con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar con nosotros como cada tarde en el noticiero con la mejor información en FM Mundo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ramiro Crespo, él es experto económico. Hablaremos sobre los ajustes tributarios anunciados por el gobierno ayer. Y también estará con nosotros Santiago Pérez, él es director de la encuestadora Clima Social, para conocer la aceptación a la gestión del presidente Guillermo Lasso y también de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado allanó la casa de JJ Franco, mano derecha de Jaime Nebot, y las instalaciones de la Contraloría del Guayas, como parte de una investigación que se desprende del caso Las Torres. El concejal de Quito, Mauro Núñez, y su hermano están fuera del país, así afirmó su abogado Luis de Mora. Los conocidos hermanos Núñez estarían relacionados a las denuncias por cobros ilegales en trámites metropolitanos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregará esta tarde la Ley de Oportunidades en la Asamblea Nacional. El proyecto fue socializado con la población a través de una cadena nacional la noche de ayer. La exministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, indicó en decisión con Jorge Ortiz que no fue necesario una campaña de desprestigio en su contra. La bancada de Creo asegura que hay un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, UNES, y Pachakutik, según el asambleísta Diego Ordóñez. La Asamblea Nacional inicia el trámite de la amnistía a favor de Paola Pavón y otros por los hechos de octubre de 2019. En lo internacional, el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a COVID-19 después de regresar de la ONU. Perú crema el cuerpo de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La madrugada y mañana de este viernes, la Fiscalía General del Estado allanó la vivienda, una vivienda en la vía San Borondón y las oficinas de la Contraloría General del Estado en Guayaquil como parte de los operativos de una indagación previa derivada del caso llamado Las Torres. En este caso se investigaría un supuesto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía indicó en su cuenta de Twitter que en esta indagación previa estaría también involucrado el excontralor Pablo Celi, quien tiene ya un proceso abierto en su contra por delincuencia organizada. La casa allanada en San Borondón pertenece a José Joaquín Franco, mano derecha del exalcalde Jaime Nebot, y estaría ubicada en la isla Mocolí. El fiscal César Suárez llegó a la Contraloría para recabar indicios por delegación de la Fiscalía, de la fiscal Ruth Amoroso, de la matriz de Quito. Tras 2 horas de diligencia, retiraron cajas con expedientes, pero aún no se ha especificado en qué contratos estarían una posible relación. Y sobre este mismo tema, en un comunicado, el Contralor General Subrogante Carlos Riofrío indicó que ha dispuesto a las unidades respectivas entregar oportunamente la información que soliciten los estamentos judiciales y que están dispuestos a colaborar para que la investigación se desarrolle con toda transparencia. Otra de las investigaciones previstas que la fiscal general Diana Salazar dispuso se abra, relacionada con el caso Las Torres, incluye al ex consejero de Lenín Moreno, Santiago Cuesta. En un impulso fiscal de el 3 de septiembre pasado, se pide se obtengan copias certificadas de un expediente fiscal en el que se mencionan hechos que deban investigarse en caso a Santiago Javier Cuesta Caputi. La defensa del exfuncionario público asegura no haber sido notificada. La investigación previa que se abre se daría para analizar un posible delito contra la eficiencia de la administración pública. Se define en el impulso que a través de secretaría se procesa a obtener copias de la documentación y se remita a la Coordinación General de Acceso a la Justicia Penal para que mediante el sorteo correspondiente se asigne a la unidad y se inicie la investigación de este caso. Y la Contraloría General del Estado emitió un comunicado para informar que este viernes remitió la información solicitada por el asambleísta Fernando Villavicencio relacionada con la resolución de responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como el detalle de los indicios de responsabilidad penal requeridos. Esto en atención al pronunciamiento de la Procuraduría que ratificó que la información relacionada con los procesos de control se mantendrá en reserva mientras no cuente con una resolución definitiva. Y este viernes se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de concusión en contra de la ex asambleísta Karina Arteaga, su esposo John Arturo Álava y la ex funcionaria del legislativo Jenny Muñoz. La pericia inició con la presencia fiscal de los sujetos procesales en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, como lo ordenó el juez penal Walter Macías. El 13 de septiembre pasado no se instaló la diligencia debido al cambio de última hora del abogado de Álava y la no asistencia de la defensa de Arteaga. 2 meses antes, el juez Macías determinó que en el caso existió una violación del procedimiento, lo que generaba la nulidad del proceso desde el primer día de la vinculación a la instrucción fiscal. La teoría de Fiscalía apunta que Arteaga, en calidad de legisladora, habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea Nacional a través de terceros. Además, dijo mantener elementos que revelan que Arteaga, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo, pero con un aporte de su remuneración mensual. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo importantes anuncios sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades que será enviada a la Asamblea Nacional como económico urgente para su aprobación en el Pleno en menor tiempo posible. El primer mandatario justificó las medidas al recordar que la deuda pública alcanza los 63 mil millones de dólares, es decir, el 63% de nuestra economía, dijo. También indicó que el déficit fiscal es de 7 mil millones causado por el pésimo manejo administrativo de administraciones anteriores. Lasso aseguró que la ley de oportunidades laborales es para cambiar el rumbo del Ecuador. Escuchemos.
A esa mayoría pacífica que todos los días hace todo lo que puede por producir sin amenazar, sin bloquear y sin perjudicar a los demás. A ustedes les digo que este gobierno cuenta con su apoyo para llevar a cabo los cambios reales y necesarios para definitivamente cambiar el rumbo del Ecuador hacia un país de oportunidades. Encontrémonos. Esta es la oportunidad que estábamos buscando. Ahora es el momento. Dale tu apoyo a esta ley, que es más que una simple ley. Esta ley es tuya. Es la oportunidad histórica para alcanzar el país que soñamos. Esta ley es la oportunidad.
El presidente Lasso también anunció medidas para generar seguridad jurídica y atraer inversiones al país.
Generar seguridad jurídica y certeza a los inversionistas, crearemos un nuevo marco normativo sencillo que brinde garantías. Para agilizar inversiones, crearemos la Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas. Para reactivar la actividad económica, habilitaremos zonas francas con incentivos tributarios para actividades agroecológicas, comunitarias, desarrollo rural, industrias agrícolas, logísticas, de turismo, de salud y otras. Para integrarnos más al mundo, armonizaremos nuestras normas e instrumentos internacionales y generaremos mayores mecanismos de transparencia en materia aduanera. En pocas palabras, este proyecto de ley pondrá cimientos que transformarán el entorno económico actual en un ambiente positivo, optimista y creador de oportunidades. Solo se puede crear empleo en una estructura económica y social con la capacidad de generarlo. Y solo este gobierno tiene la credibilidad ante el mundo para llevarlo a cabo.
Y el primer mandatario precisó que con las herramientas propuestas para el mercado laboral se prevé generar una reactivación económica que cumplirá la meta de 2 millones de plazas de empleo.
Con esas nuevas herramientas, en manos de emprendedores y trabajadores, estamos seguros de que en poco tiempo empezaremos una espectacular reactivación económica con la que cumpliremos la meta de 2 millones de empleos nuevos. Promesa de campaña que se ha planteado ya en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, el último eje se refiere a la atracción de inversiones. Todos han visto cómo en estos pocos meses el gobierno del encuentro ha impulsado una recuperación económica sin precedentes. Esto incluye la llegada de grandes inversiones y alianzas estratégicas que solo significan una cosa: empleos nuevos para los ecuatorianos. Tan solo en 4 meses esta recuperación ha producido ya 201.623 empleos adecuados. Pero para crear un ambiente aún más favorable para las inversiones, debemos profundizar la transformación de nuestro entorno.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Bueno, como escuchábamos al señor presidente, ayer en Cadena Nacional presentó la mega ley creando oportunidades. Uno de los ejes principales de este proyecto, que será entregado, pues como les decíamos hoy a la Asamblea esta tarde, es la reforma tributaria.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Ramiro Crespo, experto económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a usted y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Economista, el presidente anunció que el primer eje de la ley es el de los impuestos, los cuales, según dijo, serán simplificados. Esa fue la palabra. Además, ratificó que no se subirá el IVA, sino que más bien se bajarán los impuestos, que se reducirá o eliminarán impuestos a la producción, algunos productos, como es efectivamente los de uso personal femenino y también algunos otros rubros. ¿Cuáles son las reacciones frente al anuncio que hizo anoche el presidente sobre específicamente las medidas tributarias?
Bueno, yo creo que las medidas tributarias son unas medidas tomando en cuenta la situación del país, ¿no? Son unas medidas interesantes, podríamos decir buenas, porque en muchos casos se reduce los impuestos, se reduce el IVA en una cantidad de productos de primera necesidad. Se está haciendo una contribución temporal por dos años por parte de los individuos del sector privado y por un año por parte de las empresas con un capital uh-huh. mínimo, creo que de 1 millón. Contribución temporal que ya se hizo en la, por ejemplo, en el terremoto del año 2016. Esperamos que si los ecuatorianos nos vamos a sacrificar con esta contribución temporal, sea la última contribución temporal, porque realmente permanentemente estamos con un Estado en un enorme déficit, con una deuda, como dijo el presidente, y yo fui miembro de la veeduría de la deuda, y nosotros dijimos que la deuda era 65 mil millones de dólares, uh-huh. cuando Correa hablaba de menos de 40 mil, y el presidente ha dicho ayer, ha confirmado que son 63 mil millones. Un déficit que quedó en 7 mil millones, obviamente es un Estado quebrado que tenemos nosotros que sacarlo adelante de una u otra manera. Entonces, es verdad que más impuestos complican en el sentido de que para reactivar la economía sería mejor tener que el sector privado tenga más dinero en el... Disculpe, no sé si molesta esto, pero...
Un poquito, pero vamos a irnos enfocando un poquito en cada uno de los temas para ir avanzando. Yo recuerdo que, a ver, se habló de simplificar la vida de los emprendedores, por ejemplo. Anunció que se eliminará el RICE y el 2% a los microempresarios. Se creará un régimen simplificado. Les gusta usar esa palabra, simplificar, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno también se anunció una supuesta simplificación de los tributos para los emprendedores, que terminó convirtiéndose justamente en el 2% de contribución a los microempresarios. Ley que en realidad afectó mucho a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa, economista, una simplificación de tributos, pero que no afecta a los microempresarios?
Bueno, el caso, por ejemplo, el 2% son las ventas. Es un absurdo, uh-huh. porque no es sobre las utilidades, es sobre las ventas. Entonces, más bien una medida para cobrar más al... simplificar el cobro para el Estado, sin importar que el microempresario tenga o no utilidades. Entonces, se vuelve un costo más del impuesto en vez de ser... un impuesto a la renta, un impuesto que uno paga las utilidades que tiene. Esto puede contribuir, y especialmente en épocas de crisis, puede contribuir a mayores pérdidas y por lo tanto a que se cierren muchas microempresas, como ha sido el caso ahora con la pandemia. Uh-huh. Entonces, tenemos que reducir al Estado como costo. El Estado tiene que, o sea, costo de la producción, costo de las ventas. El Estado, si va a cobrar, tiene que cobrar con relación a las ganancias, pero no con relación ni a los activos, ni con relación a las ventas, uh-huh. porque eso contribuye a que realmente las empresas tengan problemas con mayor facilidad, puedan quebrar con mayor facilidad, tengan mayor dificultad de crecer y contraten menos gente. Entonces, se está pensando, y eso es un buen primer paso, que es más importante un dólar en manos del sector privado, porque es más productivo que un dólar en manos del Estado. Y luego, ese 2% que queda en manos del sector productivo y que no pasa al Estado, donde puede ser despilfarrado, donde puede ser robado, uh-huh, etcétera, etcétera, ese va a generar mayores ganancias, mayor empleo y mayores impuestos. Yo no quiero decir que el Estado solo hace eso. El Estado tiene muchas cosas buenas, pero lamentable en el Ecuador hay unas cosas malas que son enormes, como la corrupción, la ineficiencia, los sobreprecios, uh-huh, etcétera.
¿Cuáles son los tributos que se deben modificar justamente para esa anhelada dinamización de la economía, del emprendimiento, sobre todo?
Bueno, una cosa que es muy importante es que el otro día el ministro de Trabajo decía que de cada 3 emprendimientos, 1 sale adelante, uh-huh, 2 quiebran, pero que esos 2 que quiebran tienen el problema de que ya se quedan endeudados. ¿Por qué? Porque ya han tenido que contratar a personas que trabajen con ellos y se vuelven contratos permanentes. Entonces, cuando todavía no se sabe si el emprendimiento va a tener un éxito, va a tener éxito, porque usted sabe, cuando comienza un negocio, no necesariamente el éxito está asegurado. Por muchos factores, tal vez no escogió el sector apropiado, tal vez hay mucha competencia, tal vez ven que usted ha iniciado ese negocio y otros le copian inmediatamente, uh-huh, lo que sea. Entonces, de pronto, usted que ha emprendido con el afán de crear trabajo, de ser su propio jefe y cosas por el estilo, se encuentra que le va mal y se queda endeudado. ¿Cuál es la conclusión? No puede pagar las deudas con facilidad, entra en la central de riesgo, lo cual le limita el crédito para nuevos emprendimientos, y va a tener recelo de emprender en este país. ¿Por qué? Porque por lo que acaba de escribir, iba a preferir emplearse, o si realmente es un verdadero emprendedor, irá a otros países a hacer el emprendimiento. Uh-huh. Entonces, eso es crítico, porque nosotros en un sistema de mercado tenemos que acostumbrarnos que el mercado uno va probando, uno se arriesga, por eso precisamente el riesgo, cree que el negocio va a ir bien, hace los estudios apropiados, tiene la intuición apropiada, hace lo que le apasiona, porque si a uno le va mejor. Pero uno puede fallar, mientras que no es como el Estado, que decide de pronto hacer, digamos, Yachay, o decide hacer de pronto la plataforma, pues lo que sea, del Pacífico, y cosas por el estilo, sin analizar las posibilidades de pérdida. El empresario es el que toma los riesgos, que crea nuevas oportunidades, que crea nuevos productos, contribuye al desarrollo de la sociedad y a la vez, por supuesto, al crecimiento del país y al mayor empleo.
Pero, economistas, ¿son realmente los impuestos el obstáculo para los microempresarios, o es que más bien la mayoría de los emprendimientos nacen en el Ecuador como una forma de supervivencia por la falta del empleo?
Yo creo que los impuestos es uno. Otro es la dificultad para formalizar un negocio. Formalizar un negocio en general en América Latina, crear una compañía, etcétera, es muy complicado, toma demasiado tiempo. Y la formalización es muy importante, inclusive para recibir crédito. Pero después también hay un problema con esto del control de las tasas de interés, porque lo que ocurre, si el riesgo de un emprendimiento es alto, lo lógico es que se compense con una alta tasa de interés. Uh-huh. Pero como no hay cómo subir la tasa por los límites impuestos arbitrariamente, se le deja entonces a que el pobre no pueda hacer su emprendimiento o que dependa del chulco. Y ojo, el Premio Nobel de la Paz, que debería haber recibido el nombre, el Premio Nobel de la Economía, el nombre es Mohamed Yas, bueno, el famoso de las microempresas, uh-huh. Él demostró que con el microcrédito ganan, los microempresarios crecen mucho más y se enriquecen. Si un banco le presta a un microempresario, digamos al 70% anual, y el microempresario con eso compra algo que valga un centavo, por decir algo, un ejemplo simple, ¿no? Y como no lo puede fraccionar más a la moneda, le vende a 2 centavos todos los días, digamos, estamos diciendo que diariamente gana 100%. Si usted analiza ese 100% diario, se vuelve una ganancia increíble. Y únicamente tiene que pagar, por decir algo, 70% de anualizado, mientras que gana muchísimo más, y tiene a la vez la asistencia del banquero especialista en microcrédito que le va a ver, le acompaña, trata de evitar que no desvíe el dinero, que lo siga invirtiendo, le enseña a manejar la contabilidad y cosas por el estilo. También tenemos entonces que los microempresarios tienen un problema por ese lado y por otro, porque tenemos un mercado de valores que realmente, y lo ha demostrado el tema de la ISPOL, es una vergüenza la forma como ha sido regulado y sobreregulado. Eso es uno de los temas que eventualmente el presidente Lasso tiene que atacar, porque no podemos continuar con un mercado de valores diminuto y con ese tipo de reguladores. En otros países, un Bill Gates, un Steve Jobs, rápidamente recibe una cantidad de inversión de fondos ángeles, aparte de la familia y amigos, recibe de fondos ángeles, de hedge funds, después de recibe las bancas de inversión que le lleva a los mercados públicos, donde se hacen millonarios, pero enriquecen también a la economía y a muchísima gente. También estamos en un mercado de valores.
Ahora, para pasar rápidamente a los temas de las medidas anunciadas anoche, entre estas medidas, pues, se buscó también, o sea, la idea es que quienes ganan más de $25,000 al año, un promedio aproximado de $2,000 mensuales, paguen más impuestos. Esto implicaría al 3.5% de la población económicamente activa. Si esta medida solo afecta al 3.5% de la población, ¿en cuánto más se deberían incrementar los tributos para que sea un aumento realmente representativo para los ingresos del Estado? Porque el 3.5 me suena a mí a nada.
Pero ya vemos que también se están poniendo por una sola vez los impuestos, uh-huh, a patrimonio, en cierta manera. Entonces, el país está en una situación tan mala que querer aumentar los impuestos más va a hacer que la gente se empobrezca y va a hacer que el dinero, que es más el dólar, que es más útil, más productivo en manos del sector privado, pase a manos del Estado, donde mientras no sea modificado el Estado, en general un Estado es menos eficiente que el sector privado, pero cumple funciones importantes como la defensa, el tema de relaciones internacionales, por ejemplo, el tema de la malnutrición, que todo el mundo tenga educación, etcétera. Pero en el Ecuador tenemos que nuestro Estado no solamente que tiene una falta de productividad en comparación al sector privado, que puede ser normal en cualquier parte del mundo, pero aquí está tomada en muchos casos está tomado por mafias. Hay muy buenos burócratas, pero también hay demasiada gente. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Lo que sí se debe hacer para mejorar ya la situación fiscal es mayor inversión extranjera, que eso se está fomentando, uh-huh, mayor inversión nacional, que se está fomentando, ¿con qué? Con mayor confianza, y tenemos a la vez que reducir el tamaño del Estado, reduciendo el exceso de personal. Es muy sencillo averiguar quienes prácticamente no trabajan o están trabajando y la mitad del sueldo le están pagando a quien les dio el puesto y seguramente están exilados ahora fuera del país. Entonces tendremos que hacer una buena limpieza de esa burocracia que está ahí en, ¿no?
Eso es lo que se ha anunciado desde hace tantos años, ese mismo tema de limpiar, de adelgazar al Estado para poder seguir reactivando la economía, pero parece que ese sistema no avanza. No quisiera cerrar sin ir al último de los temas que usted también lo comentó. Estas contribuciones especiales o temporales, por un lado, que durarán 2 años a personas con patrimonios mayores a $500,000, y también entiendo que una contribución de una sola vez a aquellas empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares. ¿Son estas contribuciones temporales adecuadas para realizar políticas económicas sostenibles en el tiempo? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, lo que nosotros tenemos en este momento es una situación especial causada por 14 años de gobiernos que económicamente manejaron muy mal la economía. El segundo gobierno, el presidente Moreno, lo manejó mejor que el presidente Correa, que fue un desbarajuste y una corrupción, pero tampoco lo manejó muy bien. Entonces ahora estamos en una situación de quiebra que tenemos que poner el hombro todos los ecuatorianos para hacerlo. Y yo creo que podemos estar dispuestos a hacerlo temporalmente y por la última vez. Y una cosa que también podemos hacer, no solo reducir el tamaño del Estado, pero una cosa que no nos olvidemos, señorita, es, usted no ha visto seguramente de ninguna de las empresas del Estado, ha visto los balances auditados por una auditoría externa especializada, nombrada que por el contralor que tiene la obligación de nombrarle. CNT no tiene balances, Petro Amazonas no tiene balances, Petro Ecuador no tenía balances, etcétera, etcétera. Son agujeros negros donde puede pasar lo que sea y ni siquiera tienen auditoría. No importa que un gobierno sea de izquierda o no importa que el gobierno sea de derecha, la contabilidad es la misma. Pero ¿por qué es que no tenemos una buena contabilidad de las empresas del Estado? Porque obviamente así es más fácil robar. Y los dos últimos contralores que tenían la responsabilidad de nombrar a las empresas auditoras especializadas, coincidencia, están con problemas legales.
Bueno, ya se anunciaron medidas hacia afuera, hacia los ciudadanos, pero también, entonces, como usted lo dice, hacia adentro del Estado, ¿no? Hay mucho, mucho por hacer todavía en las instituciones gubernamentales para también colaborar en esta reactivación, en esta búsqueda de un mejor país. Yo le agradezco muchísimo, economista.
Muchísimas gracias, sus órdenes.
Una buena tarde. Agradecemos a Ramiro Crespo, experto en temas económicos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Pícaro Resto Grill trae su espectacular festival de carnes premium durante todo octubre. Disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, steak y fries o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o cena, pide tu favorita y recibe una cortesía, una copa de vino de la casa. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. UNASAM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial S, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre las empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrialec.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 36 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Suzuki llegó a Ecuador y ahora abre su punto de exhibición en el sur de Quito. SZ Castor Sur. Los mejores modelos del segmento. Suzuki SX4 S-Cross. Y el nuevo Suzuki Vitara All Grip. Llévatelo con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Además, recibimos tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en Avenida Pedro Vicente Maldonado frente a El Comercio. O llámanos al 096-336-0036. Suzuki, the next level.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado este viernes con COVID-19, 2 días después de que volviera con la comitiva brasileña que viajó a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y participó en varios eventos en Nueva York. El gobierno de Perú cremó este viernes el cadáver del líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en un acto hecho en reserva en un hospital militar, acatando una ley que permite disponer el destino de cabecillas terroristas por seguridad nacional, así anunció el Ministerio del Interior. El gobierno de Venezuela y la población reanudan este viernes sus negociaciones en México con tensiones por la inminente extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, próximo al presidente Nicolás Maduro y en control de una petroquímica venezolana en Colombia. Las conversaciones con facilitación de Noruega llegan a su tercera ronda, que se extenderá hasta el próximo lunes tras un nuevo golpe de efecto de los delegados de Maduro. Y el Banco Popular de China publicó este viernes un comunicado en el que explica: las criptomonedas no son de curso legal, y declara que las transacciones de monedas virtuales son ilegales por alterar el orden económico y financiero. La entidad financiera asiática, junto con otras 9 instituciones gubernamentales como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumera las actividades ilegales y delictivas generadas por las transacciones de monedas virtuales, que incluyen lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otros. Estas actividades ponen en grave peligro la propiedad de los ciudadanos, según dictaba el comunicado.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Como comentábamos en la entrevista anterior, el presidente Guillermo Lasso pidió el apoyo a la Asamblea mientras dirigía una cadena nacional para detallar los alcances de la ley de creación de oportunidades. ¿Cómo se ha modificado la aceptación del gobierno y del legislativo luego de las pugnas por la aprobación de leyes?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Gisela? Mucho gusto.
Santiago, el presidente dijo ayer: a los señores y señoras de la Asamblea Nacional los invito a trabajar por el bien del país, mantengamos la fe en nuestro sistema democrático. Hago un llamado a su más profundo sentimiento de civismo y de solidaridad hacia quienes hoy no tienen un trabajo. Esas fueron las palabras del presidente en su cadena nacional de anoche, en donde pues hizo la socialización de algunos de las reformas en temas tributarios y económicos. ¿Cómo se encuentra en este momento los índices de aceptación de las funciones ejecutiva y legislativa a puertas del tratamiento de una de las reformas más esperadas por el país?
Bueno, nosotros hicimos una encuesta al haberse cumplido los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso, y en ese momento, que esta es una encuesta que fue levantada entre el 4 y el 5 de septiembre, tendremos nuestra próxima encuesta en el mes de octubre, y me parece que es pertinente mirar el antes y después de todo esto que ha sido estas semanas, ¿no? Uh-huh. En este momento la calificación del presidente fue positiva, porque tenía un 12% de personas que consideraban que estaba haciendo muy buena gestión y un 50% que consideraban que estaba haciendo una buena gestión. Esto suma 62% de personas que están aprobando la gestión entre muy buena y buena, mientras que un 30% estaban calificando negativamente, desagregado de esta manera, 23% la calificó mala y 8% muy mala.
Ahora, según las encuestas que usted ha realizado, entre las principales necesidades de la población se encuentra que uno o más miembros de las familias ecuatorianas tengan empleo, ¿no? Esa es la preocupación que hay dentro de las familias. ¿Considera que las reformas laborales tendrán entonces una mayor aceptación en la población, ya que se basan justamente, el nombre lo dice, creando oportunidades, que es lo que nos hace falta?
Sí, hay que ver el impacto del resultado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por lo tanto, porque estamos hablando en este momento de la discusión de una ley. Uh-huh. Y si ponemos eso en el contexto general de lo que significan las expectativas de los ciudadanos con respecto al gobierno de Guillermo Lasso, tenemos que más de la mitad de las personas que fueron entrevistadas en nuestra encuesta nacional dijeron que lo que esperan del gobierno es crear empleo. En primer lugar, 55% lo mencionó, uh-huh. pero también mencionaron al menos tres temas más importantes, ¿no? Bajar los intereses y facilitar el crédito. Es cierto que muchas familias están ahogadas por las deudas luego de la pandemia. Atraer la inversión extranjera con la esperanza de que esto también genere empleo y subir el salario básico. Y esas son las expectativas que también convergen con lo que fueron las ofertas de campaña de Guillermo Lasso. Nosotros analizamos y dijimos en su momento que estas eran expectativas antes que realizaciones todavía, ¿no? Y que recién está por verse luego del hito de la vacunación qué es lo que va a pasar en términos de gestión, el impacto que va a tener ello y por lo tanto también poder hacer un análisis más profundo sobre lo que puede ser la calificación de la gestión del gobierno.
¿Y qué hay del manejo de la pandemia? ¿Sigue siendo uno de los principales indicadores para la opinión pública en este momento?
Sí, a ver, sí, con la observación de que en este momento al haber una porción de la población alta que ya ha sido vacunada con las dos dosis, este es un hito que ha sido logrado y el propio gobierno también lo celebró, digamos, ¿no? La meta lograda y por lo tanto es como que si se hubiera producido un corte, ¿no es cierto? Ya logramos esta meta y le felicitamos, lo hizo bien, pero de ahora en adelante vienen otros retos. Me parece que eso es lo que está en el fondo de lo que es la opinión pública con respecto al gobierno, que es más una esperanza y una expectativa, es una esperanza y una expectativa positiva y que la gente espera que le vaya bien. Más que una calificación sobre una gestión que ya ha sido realizada.
Pero, ¿cómo ha modificado el plan de vacunación contra el COVID-19 la aceptación y la credibilidad del gobierno?
Yo diría que ha sido un factor que ha mantenido una expectativa positiva, que uh-huh. ha mantenido al gobierno en un campo de expectativa positiva.
Pero como usted dijo, tiene un límite.
Al haberse desempeñado bien en este, con uh-huh. este hito, digamos que ha logrado mantener y sostener una aprobación durante estos meses que probablemente ahora ya se pasa a otro nivel, ¿no?
La gente ya espera que pasemos de eso, ¿no? O sea, como ya, ok, nos fue bien, pero vamos adelante con las otras necesidades.
Sí, que es la economía principalmente. Acordémonos que estamos en un contexto muy complicado. En nuestra propia encuesta hemos encontrado que casi 4 de cada 10 hogares dicen que tienen muchas dificultades para llegar al fin de mes porque no les alcanzan uh-huh. los ingresos. Y también 7 de cada 10 declararon que no tenían un empleo adecuado, lo cual son cifras muy complicadas, ¿no? Entonces, no es un gobierno que gobierne en circunstancias normales, uh-huh. se está trabajando en unas circunstancias insólitas, y eso podría darle como un poco de oxígeno, porque la gente espera que le vaya bien, pero también podría generar impaciencia si es que no reacciona con la velocidad, la rapidez y la contundencia que se requiere.
Justamente en medio de esas condiciones especialísimas y tan diferentes que vive este gobierno y vive el país, y considerando también que el gobierno anterior también vivió esos momentos diferentes, especiales, una pandemia, el inicio de la pandemia, que fue un golpe terrible, y que llegó a tener menos del 4% de aceptación el gobierno anterior. ¿Cuáles han sido las principales razones para el incremento de la aceptación del gobierno actual, pero sin tomar en cuenta el tema de la vacunación?
Sí, yo diría que cada gobierno tiene su propia dinámica. El gobierno de Lenín Moreno también empezó con una calificación uh-huh. no tan positiva. En realidad tenía algo más del 55% de aceptación al inicio, entre los meses de mayo, junio y julio del año 2017. Y después, con algunas medidas y el anuncio de la consulta popular, esa calificación se incrementó. Para fines del año 2018 ya las líneas se habían cruzado, es decir, la calificación de Lenín Moreno era más negativa que positiva. Fines del 2018. De ahí en adelante fue una pendiente hacia abajo, ¿no? Creo que el gobierno de Lenín Moreno es difícil de clasificar en ese sentido. El gobierno anterior de Rafael Correa tuvo una calificación positiva durante toda su gestión y diría yo que se podría parecer un poco más a lo que está viviendo el actual gobierno, ¿no? Un gobierno que tenía su propia consistencia ideológica y, uh-huh. y política y por lo tanto pudo sostener sobre todo en el inicio de la gestión del gobierno de Rafael Correa con el incremento del bono de desarrollo humano y el anuncio de la consulta popular para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente fueron factores cruciales que apuntalaron la popularidad del gobierno en ese entonces. Ahora se parece un poco en el sentido de que la vacunación y ahora un anuncio de reformas estructurales en términos de las relaciones laborales podría ser que generen esta expectativa, este apoyo que es lo que necesita el gobierno. Sin embargo, no estoy tan seguro qué es lo que va a pasar, porque como no podemos todavía leer todas las reacciones de todos los actores sociales y políticos, vamos a tener que esperar unas semanas hasta ver un poco cómo toma la gente uh-huh. la ley que está planteada.
Ahora, ¿cuál es el contraste de la aceptación del gobierno con la aceptación del legislativo?
Sí, en el tema de la calificación del legislativo, yo diría que deberíamos considerar dos elementos. El primero, que es la calificación de la labor de la presidenta de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Vamos a ver si es que tengo aquí a la mano la calificación. Si no, me voy a acordar de memoria. La calificación de la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, uh-huh. Guadalupe Llori, está en aproximadamente, porque no tengo la cifra en este momento aquí delante de mío, de 40 positivos, 40 negativos. Para la fecha de la realización de la encuesta fue 4-5 de septiembre.
Yeah.
Para ese entonces no habían aparecido los eventos que ocurrieron
temas, los
más
casos
tarde,
de corrupción.
¿No? Que han sido todas las acusaciones, todos los escándalos y tal. Me parece que también eso ocasiona que la Asamblea tenga un 46% de personas que dicen que no confían nada en ella uh-huh. y que solamente menos del 11% diga que confía mucho en la actual Asamblea Nacional. En general, en términos generales, la lectura de los ecuatorianos que son consultados en nuestras encuestas nos llevan a que la cifra más importante es que un 62% de las personas entrevistadas consideran que los actuales asambleístas son iguales, ni mejores ni peores que los anteriores asambleístas.
Un 66%
de la población. Lo cual es un tema de una responsabilidad de la propia asamblea, uh-huh. mostrar una nueva cara, un nuevo rostro, y me parece que no lo está logrando.
Y eso que, como comentamos antes, esta encuesta fue hecha un poco justo antes de que salieran los casos de corrupción más polémicos, ¿no? Aunque ya habían algunos. Es decir, podríamos decir que hoy por hoy la aceptación de la asamblea sigue bajando, o sea, va en pendiente.
Sí, vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Tenemos mucha curiosidad por ver qué es lo que va a pasar en nuestro próximo estudio, una vez que en este estudio se va a recoger ya el impacto de lo que ha sido las últimas semanas del desempeño de la presidenta de la Asamblea Nacional y del legislativo en su conjunto. Creo que han dado muy malas señales y uh-huh. me anticipo a pensar que es posible que la Asamblea no se encuentre con una buena calificación de la gestión ni con una confianza elevada debido a que no hemos recibido señales claras, porque lo que espera la gente es mejorar sus calidades de empleo, tener ingresos, mejorar su economía. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho la Asamblea para que eso sea así? Me parece que se han privilegiado más los mensajes de confrontación y de enfrentamiento, uh-huh. y eso es una mala señal que ha recibido el público.
Con eso me quedo, Santiago. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gisela. Un gusto.
Una buena tarde. Agradecemos a Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Esto es Notimundo a la Carta.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes. Maximizamos beneficios y minimizamos los riesgos. Garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país, conocemos tus negocios.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2022 anunciaron que la competencia inaugural se realizará del 6 al 8 de mayo próximo en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami Gardens, en el sur de Florida. Con la llegada de las carreras al recién bautizado Autódromo Internacional de Miami de 5,41 kilómetros, el Gran Premio de Miami verá la Fórmula 1 en el estado de Florida por primera vez desde 1959, detalló la Fórmula 1 en un comunicado. Estamos felices de poder anunciar la fecha para que la gente pueda comenzar a planificarlo, dijo Tom Garfinkel, socio gerente del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. El estadio Hard Rock es además sede del equipo de fútbol americano de los Dolphins y ha albergado, entre otros, 6 ediciones del Super Bowl. En 2019, la Fórmula 1 y el estadio Hard Rock anunciaron la firma de un acuerdo preliminar para llevar a cabo esa competencia, después de un fallido intento de que discurriera por el centro de la ciudad de Miami.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.com. O llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo 13,94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarlo, le quedó un remate adentro.
Del Auto, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
¿Te imaginas tener un año de gasolina completamente gratis? Pero no de cualquier gasolina, sino de la nueva superaditivada Evolti de Terpel, que ofrece un mejor desempeño para tu motor, mayor potencia y reduce las emisiones contaminantes. Participa por un año de gasolina gratis, ingresando tus facturas a www.terpelecuador.com y por cada $10 de consumo de Super Evolti, obtén una oportunidad de ganar. Tendremos un ganador cada semana. Terpel,
15 años recorriendo historias en el Ecuador.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital. Pero, ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0999-0328-625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0999-0328-625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0999-0328-625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Estamos ya en contacto con Paul Zumárraga del EQ911 para que nos dé la información así muy rapidito, porque si no me cobran pizzas y me paso un minuto aquí en la cabina, tengo que pagarles a todos, ya voy como 20 pizzas, no quiero pagar más, así que vamos con el tráfico.
Gisela y amigos de Notimundo a la Carta, les deseamos un feliz viernes. Espero que nos inviten a nosotros también a aquellas pizzas. Mucha atención, claro, para que sí, porque en la avenida Eloy Alfaro y 10 de agosto se registra el cierre de un carril en sentido sur-norte debido a un siniestro de tránsito producido hace pocos minutos. Efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito y Cuerpo de Bomberos de Quito ya están en el punto brindando atención. Reiteramos, en la avenida Eloy Alfaro y 10 de agosto, precisamente debajo del puente elevado, un vehículo volcado en el punto. Para dar seguimiento a este siniestro, recomendamos seguir la cuenta de Twitter de EQ911 Quito, @EQ911 Quito. Ahora, también reportamos que en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y Amazonas se registra carga vehicular mediana, mayor carga de vehículos en la Amazonas en sentido norte-sur. Tome en cuenta esta información para que salga con tiempo y evite inconvenientes. Rapidito, como dijiste, Gisela, así está la ciudad a esta hora. Información en tiempo real desde el EQ911 para Notimundo al Día. Y así finalizamos también este enlace y volvemos contigo, Gisela, para más información en estudios. Disfruta esa pizza. Excelente semana.
Que igual me toca pagar, ya me pasé dos minutos. Pero gracias, información importantísima para que estemos claros hoy, que es un día viernes que comúnmente se genera más congestión vehicular, donde están los puntos críticos en la ciudad. Muchísimas gracias a Paul Zumárraga del EQ911 por esa información. Y antes de despedirnos, una recomendación. Te quiero recordar que UNASEM Ecuador promueve los principios de la economía circular en la producción de una economía que genere importantes réditos para otras líneas productivas y generar justamente una economía circular, recordando siempre que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Aquí nos despedimos, muchísimas gracias por tu amable sintonía. Es fin de semana, disfrútelo en familia, descanse, nos vemos el lunes.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.